Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano, y como bien saben, les he estado presentando algunas cápsulas de historia, no solamente de Zacatecas, sino también de México y algunas otras regiones del país. El día de hoy me acompaña un gran amigo con quien estudié, bueno, estuvimos juntos en el doctorado en el Colegio de San Luis. Es Alejandro López. ¡Aplausos! Alejandro, por cierto, es antropólogo de formación, bueno, por licenciatura, la maestría y el doctorado, pues lo hizo en historia y ha trabajado temas, pues, muy interesantes, redes familiares o redes de parentesco. ¿Sí estoy en lo correcto, Alex?
Sí, estás en lo correcto, redes familiares y de parentesco.
Así es. Bueno, y lo que nos va a presentar el día de hoy, lo cual me parece también sumamente interesante, es sobre unas familias, son tres familias me parece, o igual ya él sabrá si nos habla nada más de una o dos o tres, que bueno, llegan a San Luis Potosí, él es potosino por cierto, llegan a San Luis Potosí y de ahí cómo se empezaban a relacionar en aquel entonces familias y principalmente, bueno, estas familias que eran de extranjeros, ¿no? Supongo, tengo entendido. Y si mal no recuerdo, pues si mal no recuerdan ustedes quienes nos hayan escuchado, no hace mucho hablamos también de otras familias que llegaron, bueno, en la parte de Zacatecas, colindando con Aguascalientes, que fueron los que formaron la hacienda de San Pedro Piedra Gorda, o actualmente Ciudad Cuauhtémoc, que es colinda con Aguascalientes. Y bueno, nos dieron como algunos datillos ahí sobre estas familias, pero Alex, pues es especialista en esto. Así que, bueno, nos hablará de un periodo de estas familias que abarca todo el siglo XIX, prácticamente desde 1830 a 1910. ¿Y qué es lo importante de este contexto? Les cuento. Durante este periodo, sabrán ustedes, bueno, que México logra su independencia hacia 1821. Luego surge lo que fue el primer imperio y hacia 1824 ya es considerada como república. En todo este periodo, después de la independencia, empieza a haber como una invitación por parte del gobierno republicano a extranjeros a que vinieran a poblar el país, ¿no? No fue fácil para todos porque, acuérdense, pues acabamos de pasar la independencia, entonces los españoles no eran como muy bien vistos, ¿no? Para empezar. Y luego, pues si vemos a otras regiones de Europa principalmente, pues no eran católicas, entonces pues no se enfrentaron a una situación pues fácil. Sin embargo, estas familias de las que nos hablará Alex, pues tuvieron unas condiciones, supongo que les favorecieron, que ahorita nos hablará si no les favoreció o fue complicado, pero pues lograron desarrollarse y que a la fecha se mantienen algunas de estas familias o descendientes de estas familias en la región potosina. Así que Alex, cuéntanos sobre estos temas que pues parecieran interesantes, parecen muy interesantes y que seguramente para quienes nos escuchen y estén interesados en hablar sobre redes familiares o de parentesco, les puede dar como pie para otras investigaciones, ¿no? Así que bienvenido, Alex.
Muchas gracias, Cristian, por el espacio y por la invitación. Y sí, ciertamente es un tema que me atrajo desde la maestría. En la maestría trabajé con una familia específica que fueron de españoles. Sin embargo, como que cuando terminé el estudio, me surgió esa inquietud de decir, ¿qué hay más allá de las familias? O sea, esta fue una familia, pero ¿qué más pasaba en ese tiempo, ¿no? O ¿qué más pasaba con las demás familias? Entonces, ¿qué hice? Con base en ese primer archivo, en ese primer acercamiento que tuve con la familia Muriedas, dije, pues, ¿con quién se emparentan y qué onda, no? Entonces, de ahí surge esta idea de ver las familias Manrique de Lara, Otón y Muriel. En un momento, los Muriel yo pensé que eran los que se emparentaron con ellos, pero no, realmente era otra rama de Muriel con la que se emparentaron. Pero bueno, cuando me di cuenta, la investigación lleva muy avanzada y dije, ya no puedo echar para atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta cierto punto, el considerar estas tres familias fue importante porque me dio pauta para incluso hacer hasta un cierto tipo de estratificación familiar que hubo en San Luis Potosí, por uh-huh. decirlo de una manera, los ricos ricos, los ricos medios y los ricos pobres, ¿no? Entonces, como que en esa parte me sirvió también muchísimo ver esta situación de estas tres familias, ¿no? Uh-huh. Bueno,
Tú comenzaste a investigar la familia Muriedas, después fueron las Manríquez de Lara, Muriel y Otón, ¿cierto? Pero antes, bueno, antes de que nos hables todo, cómo se empezaron a relacionar, cómo hicieron estos negocios, lo cual, y justo recordaba hace un momento lo de la hacienda de San Pedro Piedragorda, que es colindando con Aguascalientes, donde también fue manejada por mujeres, y me parece sumamente interesante el papel que tomó, o sea, en la historia regularmente ha sido contada y escrita también, para hombres y por hombres, ¿no? Eso estamos casi de acuerdo. Y las mujeres no estaban siendo como muy tomadas en cuenta en cuestión de su importancia, el papel que tomaban dentro de la vida pública o de la vida cotidiana. Y el que tú retomes este papel de las mujeres me parece sumamente importante. Pero antes de llegar a este punto, quizá podamos retroceder un poco hacia la familia Muriedas, o si tú quieres cualquier otra familia, que nos hables un poco del contexto, cómo fue que llegaron a México, quiénes fueron los primeros en llegar a México, y después de ahí partir a cómo empezaron a relacionarse, ya sea en la cuestión política, entre familias, pues en eso, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el contexto en el que llegó, por ejemplo, la familia Muriedas, o la Manríquez de Lara, o Muriel, y, o sea, cuando llegan a San Luis, o cuando llegan a México, ¿cómo fue este contexto?
Sí, bueno, como bien lo dijiste al principio, después de la independencia de México, se crearon una serie de leyes, y San Luis participó en ese tipo de leyes de la expulsión de españoles que habían existido ya en San Luis Potosí, bueno, que ya estaban en todo el país, ¿no? Pero varios estados, ahorita no me viene a la mente nada más aquí San Luis, pero hubo como unos otros 3 o 4 estados, no sé si Zacatecas, creo que Zacatecas no participó en esta expulsión de leyes, en esta ley de expulsiones de españoles, pero otros sí. Entonces, uno de los requisitos que tenía, debía de tener el migrante, era estar casado con una mujer de México para no ser expulso, o en su caso, jurar la constitución de México, ¿no?
La federal del 24.
Mexicano. Ajá, sí, la federal del 24, porque estas leyes fueron en el 29, en el 30 y en el 31, creo, si no mal recuerdo. Entonces, pues así estaba el contexto no estaba como para invertir por la cuestión de que pues acaban de salir de la guerra, había había crisis económica, vaya, ¿no? Entonces, la visión de los empresarios mexicanos, la visión de los empresarios españoles era muy clara, o sea, ellos venían a invertir a como diera lugar, ¿no? Y una de las estrategias que cuenta la historiografía es que ellos llegaban, analizaban el contexto y veían como que a las muchachas o a la mujer que le podía dar la entrada a la élite, ¿no? En este caso, las familias de las que hablo, los Manrique de Lara, son de León. La verdad, te mentiría cuando llegan, porque no tengo el día exacto, más bien la fecha exacta en la que llegan, pero ya cuando empecé yo mi trabajo en 1830, ellos ya estaban establecidos aquí. Sí, entonces me hace pensar que llegaron desde antes, ¿no? Los Otón llegan y se establecen en Villa de Reyes. Bueno, en ese tiempo se llamaba el Valle de San Francisco, hoy Villa de Reyes. También llegan por españoles, el papá es español, y a él, por ejemplo, a él sí lo regresan a España, donde muere en España, ¿sí? Y en el caso de los Muriel, Ignacio Muriel llega a México, y de México es como un comerciante transeúnte, en donde anda por todos lados, ¿no? Finalmente llega aquí a San Luis Potosí, por medio de su primo, ¿sí? Entonces su primo se llamaba Martín Muriel, que también era comerciante, entonces llega, se establece, pero a diferencia de las otras dos familias, él no tiene una casa de comercio fija en San Luis, a diferencia de los Manrique de Lara, que tuvieron el Moro, que fue una casa de comercio, los Otón, que tenían una casa de comercio pequeña, y los Muriel, por ejemplo, no tuvieron nada, o sea, los Muriel al principio no coincidieron con nada. La que tenía el renombre aquí era la esposa, ya era Manuela Soberón Sagredo, en ese caso. ¿Sí?
Entonces estamos hablando de que todas estas familias, cuando llegan y se establecen en San Luis Potosí, se dedicaron principalmente al comercio, o sea, fue esa su tirada.
Sí, la mayoría sí. Perdón, eran, bueno, tenían diferentes actividades, ¿no? Eran comerciantes, que era de donde partía toda la fortuna. El exceso de esta fortuna la empezaron a invertir en préstamos, también eran prestamistas y en fiadores. Los fiadores, haz de cuenta que es una figura en donde sirve la persona a los intereses de la persona que, en este caso, o lo financia para que ocupe un puesto clave en el gobierno o en el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Un ejemplo es decir, Cristian quiere para el. La dirección de Alcabala, la dirección de la Garita de Jalisco para ver el tráfico hacia allá, ¿no? Entonces, pero él no tiene dinero, entonces él consigue entre los comerciantes de establecimientos en la ciudad quien lo pueda fianzar o le pueda prestar lana para ocupar ese cargo, ¿no? Encontré a muchos así y Manrique de Lara llegó a pagar hasta 5,000 pesos por un fiador, ¿no? Entonces, ahí yo digo, tiene una relación muy estrecha porque entonces la mercancía que iba a la Casa de Comercio de Manrique de Lara como que no pagaba alcabalas o no pagaba impuestos, como hoy se le llaman, ¿no?
Entonces, sabían negociar y a través de los préstamos también se fueron haciendo, yo creo, supongo, tú me lo dirás ahorita, se fueron haciendo, no sé, como de amistades, ¿no? O sea, es como de, ellos servían de aval prácticamente, era, ok, yo te presto, yo te respaldo para que tú puedas tener este puesto, pero luego, quién sabe, igual ahí nos cobramos el favor, ¿no?
Entonces, sí, de hecho, a diferencia de otras sociedades en donde sí se emparentaban con políticos, con los mismos comerciantes, pero no de la misma familia. O sea, por ejemplo, yo soy Manrique, tú eres Muriel, y aunque viviéramos en el mismo espacio económico, nosotros no nos emparentábamos porque éramos de diferentes familias, ¿no? Pero en otras ciudades, no, en otras ciudades, aunque fueran de diferente familia, sí se emparentaban entre ellos. ¿Para qué? Para crear esta estructura de red que se creó muy, muy, muy cohesionada, en donde solo entran quienes los miembros de la misma red lo permiten. En San Luis Potosí yo encuentro esa particularidad, que las tres familias, aun cuando viven en San Luis, cada una toma un rumbo diferente, a pesar de que se encuentran en espacios de sociabilidad como la lonja, como el ayuntamiento de el ayuntamiento de la ciudad, ocupación de puestos políticos y todo, pero entre ellos no hay un parentesco fuerte.
Ok, a ver, para los que no saben, bueno, para los que no son de San Luis Potosí, digo que supongo, espero y que nos escuchen varias personas que sean de allá también y de aquí de Zacatecas, obviamente, pero para quienes no somos de San Luis Potosí, explícanos qué es la lonja.
Bueno, la lonja es un centro, es como en su tiempo fue un club social en donde se reunían única y exclusivamente españoles. Con el paso del tiempo se le permitió el acceso a ingleses o británicos, a franceses y a alemanes, pero era casi casi exclusividad de españoles. ¿Qué se hacía al interior de esta lonja? Al interior de esta lonja se conocía información de primera mano de moda, política, economía y sociedad de lo que era Europa, ¿no? O sea, como que los principales periódicos llegaban y los dejaban ahí, y conforme la gente iba, visitaba y se daba a conocer todo esto. Aparte, pienso también que ahí, como un espacio de sociabilidad, se hablaban de las estrategias que como élite o grupo de poder en ese momento debían de seguir para mantener un status quo dentro de lo que era la sociedad, ¿no? Entonces se decía eso, hacían sus bailes y creo que ahí mismo también se hicieron los primeros enlaces matrimoniales de estas familias, ¿no? Así como que se conocían y decían, mira, este te conviene, este no, este sí, este no. Entonces, de las familias que estudié, la mayoría perteneció en su momento a la lonja y en algunos periodos llegó a ser uno de los integrantes presidente de ese club social.
Mira, eso es muy, muy interesante conocer. Bueno, pues que aparte hay un espacio donde se desarrollan, donde conviven este grupo de personas. Estamos hablando, retomando, que estas familias son españolas, por lo tanto se entiende entonces que la lonja es como un club social para estos extranjeros, principalmente españoles, que posteriormente pues van como, no emparentando, se van familiarizando o haciendo amistades, mejor dicho, van haciendo amistades con otros de otras latitudes, ¿no? Pero principalmente europeos. Entonces, ese espacio actualmente, nomás por puro y mero chisme, ¿no? Ese espacio actualmente, ¿qué función tiene, Alex? Cuéntanos.
Sigue igual, con esa sí. dinámica.
De hecho, pero es una dinámica para extranjeros o para ya gente potosina o de élite.
Hoy en día, pues, mira, hay dos cosas. Antes de que se me olvide, cuenta el mito, porque son mitos, que Porfirio Díaz vino a San Luis Potosí en la inauguración del ferrocarril en 1889, si no mal recuerdo. Entonces, el baile estaba en todo su auge en la lonja y el señor presidente no pudo entrar porque no era socio de la misma. Aparte, como era indígena, no podía entrar en ese club. Entonces, te digo, cuenta la leyenda de que en pleno baile se reunieron los socios y como para deliberar si se podía permitir o no el acceso, ¿no? Entonces, al final le dieron una acción o un voto extraordinario de que podía ser, y lo que lo salvó fue que era presidente, ¿no? Entonces, eso hizo que Porfirio Díaz entrara a la lonja, ¿no? Otro es el caso de un huasteco que se llama, no sé, nada más que ahí en el huasteco, no estoy seguro si es Saturnino o alguno de sus hermanos, pero era Cedillo, ¿no? Y por la misma razón no entró. Y él sí, el Cedillo sí los mandó a la fregada y dijo, pues quédense con su fiesta, yo me voy, ¿no? Uh-huh. Ajá, y yo me voy. Actualmente, los que ocupan esos, los socios, son los descendientes de estas familias, la mayoría. No, o sea, como que ya ahorita ya es una cuestión mexicanizada, pero españolizada, ¿no?
Uh-huh. En decir, sí, o sea, son como descendientes que siguen teniendo esta figura de sus ascendentes, ¿no? Españoles. Uh-huh. Entonces sigue siendo un club exclusivo para ciertas familias que siguen siendo de élite. A lo mejor, no sé, tú me lo dirás, si son, siguen teniendo poder político, pero seguramente tienen un capital cultural o capital económico, ¿no? Que les permite seguir formando parte de estos grupos sociales.
Ahí, fíjate que ahí también es otra cosa que me di cuenta, ¿no? Porque los nietos hablan de la grandeza de los abuelos o de los bisabuelos, pero ellos ya no tienen absolutamente nada más que la cuestión cultural que les queda. O sea, ya no poseen a veces, ya no poseen nada prácticamente, ni más que el puro apellido, vaya, ¿no? Entonces, muchos se agarran de eso. Por ejemplo, aquí llegas a un lugar y luego te preguntan, ¿cómo te llamas? No, pues tal, ¿de cuál es de los ricos o de los pobres? ¿De cuál es bueno, aquí ya no hay Manrique de Lara ni Muriedas, pero sí, por ejemplo, de los Muriel son los que todavía tienen presencia, ¿no? Los Otón migraron, y la mayoría de ellos están en Estados Unidos, ¿no? Okay. Los Muriel, aun cuando unos se fueron a México, otros se fueron para el norte, hubo un periodo en el que regresan a San Luis y ahorita una rama de la familia Muriel tiene a no es alcaldesa, es una regidora en el ayuntamiento en la actualidad, y un hermano de esta regidora es el presidente de la Cámara de Comercio de San Luis Potosí. Entonces, esta familia como que todavía tiene presencia, ¿no? Okay. Pero sí es una cuestión de que en San Luis, la élite se conforma de los descendientes de estas familias, pero ya no tienen nada, solo les queda el nombre.
Vaya. Bueno, no es exclusivo de San Luis. Yo creo que en muchas partes de México así pasa, ¿no? O sea, en el siglo XIX hubo familias que se hicieron de dinero y pues quienes, ya para ahorita, a estas fechas, seguramente las familias solamente viven del apellido. Pasa, es muy común. Pero bueno. Sí. Alex, cuéntanos pues, ya supimos que es la lonja, para los que no son de San Luis Potosí, los que no somos de San Luis Potosí, ya supimos más o menos cómo se conforma por extranjeros y que muchas de estas familias de las que tú has hablado, que son los Manríquez de Lara, Muriel y Otón, formaron parte de. Entonces, cuéntanos un poco más de cómo se desarrollaron estas familias, digamos que para 1830 tú ya tienes registro de que estaban presentes, ¿no? A lo mejor en San Luis Potosí. Y que habían, bueno, tenían, se dedicaban al comercio y eran prestamistas, fungían también como aval. ¿Cómo se empezaron a desarrollar estas familias? ¿Con quiénes empezaron a emparentar? ¿O cómo fue que lograron tener o amasar esta importancia, ¿no? O ya sea económica, social, cultural, con quiénes se relacionaron, cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Cuéntanos más sobre estas familias.
Te voy a explicar una por una primero. Los Manrique de Lara pues ya estaban establecidos aquí en San Luis. Herculano Manrique de Lara, que es el patriarca del que yo hablo, ya tenía sus hermanos mayores aquí, entonces ya eran hacendados, ya tenía cierto renombre el apellido en San Luis, ¿no? Uno de ellos era militar y político, y los otros dos hermanos pues también eran hacendados y manejaban la política, ¿no? Entonces cuando Herculano Manrique crece, él ya se inserta de plano en la red que crearon sus hermanos. Aquí hay una cosa bien curiosa, porque Manrique de Lara se casa con una hija natural, es decir, no tenía papá, ¿sí? En su momento, no sé cómo le hizo esta Jesús Aguilar para poder acceder a sin dote y poder casarse con este Herculano. Una vez escuché al doctor Ruiz Guadalajara que dijo, ha de haber estado muy bonita para que pudiera acceder. Entonces, y eso le permitió, ¿no? Bueno, tienen 25 hijos, de los 25... Ah,
perdón, me sorprendí. ¿25 hijos?
Sí, 25 hijos.
¡Wow! No, bueno, por pobre mujer, o sea, la verdad es no, que... Sí. ¡Qué desgaste! Sí. ¡Qué horror! Bueno, digo, obviamente los hijos son una bendición, ya saben.
Le sobrevivieron 16. Le sobrevivieron 16. Bueno, y todavía de esos que le sobrevivieron, al final... viven como unos 8 o 10 más o menos, ¿no? Pero yo, o sea, yo no sabía hasta que consulto su testamento, y en su testamento ella es así como que bien específica, ¿no? Nació tal, 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 y luego tuve 3 abortos, y luego otros 2, y luego otros 3 abortos, y entonces ya cuando hice el conteo dije, madre de Dios, 25 hijos.
No, qué barbaridad.
Sí, entonces, bueno, ahí ya tenía ella para todo para que la fortuna de los Manrique de Lara fuera perpetua, ¿no? Sin embargo, las malas decisiones que tomaron los hijos, vino el declive de la familia. Uh-huh. Al final del siglo XIX, principios del XX, la familia pierde prácticamente todo. La familia fue propietaria de la hacienda de Laguna Seca y de Pozo del Carmen. La de Laguna Seca, pues, es mezcalera hasta hoy en día. Uh-huh. Y la de Pozo del Carmen era una empresa, una hacienda ganadera. Entonces, le daba para vivir, aparte que, como te dije en ratos anteriores, era el moro, ¿no? Entonces, todo eso le dio la pauta para tener una presencia en San Luis Potosí. Aparte de que sus hijas se casaron con... dos se casaron con los hermanos Antonio y Felipe Muriedas, españoles. Una uh-huh. se casó con el cónsul alemán, Federico Griser. Otra se casó con un médico de la Ciudad de México que se llamaba no recuerdo el apellido ahorita. Y una se casó con un ingeniero que estuvo muy cerca, Ricardo Fuentes. Y una se casó con un ingeniero que estuvo muy cerca, que era de Puebla, que era Miguel Domínguez, ¿no? Entonces, los hijos se casan con familias de la élite de San Luis Potosí. Uno de ellos fue Fernando con esta Dolores Armida, y Felipe se casa con esta Refugio Cabrera. Los Cabrera, pues, es otra rama completamente muy diferente y otra familia muy, muy importante, porque dentro de estos Cabrera nace la Beata, que se llama Concepción Cabrera de Armida, ¿no? Pero bueno, esa es historia.
Esa es otra historia. Fíjate, sí. Bueno, es que aquí de lo que nos has mencionado hay como cosas muy, muy interesantes. Digo, que se me fue el aliento cuando dijiste 25 hijos. Fue como, tenía en mente que iba a hablar de otra cosa, pero se me borró justo por la impresión. Pero rebobinando antes de los 25 hijos, lo que me sorprende, pues sabrán quienes nos escuchan, que bueno, la sociedad potosina, principalmente este tipo de familias de las que nos habla Alex, pues no son familias muy conservadoras, ¿no? Es una sociedad cerrada, conservadora. Entonces el hecho de que un hombre, ¿no?, de familia, de apellido, se casara con una mujer, hija natural, que para aquel entonces no era bien visto, porque prácticamente se estaba hablando que era una hija fuera de matrimonio, lo cual, pues, válganos el Señor, ¿no? O sea, pecado, pecado. Entonces, bueno, para empezar, aquí está, esto es como importante, ¿no? Resaltar, porque ya lo dijo Alex, que lo dijo otro doctor del Colegio de San Luis, que fue, por cierto, mi asesor, que pues debió haber estado muy guapa, ¿no? Porque para tener prácticamente el ser hijo natural en aquel entonces era como cargar con un pecado. O sea, no lo era, obviamente, pero era así de fuerte y pesado. Ahora, eso es lo primero. Luego ya nos habló de los 25 hijos, lo cual pues me dejó como atónito. Pero ahora, después de eso, nos mencionas cómo se acomodaron cada uno de los descendientes, ¿no? Hijas e hijos con familias, etcétera. Lo cual me hace pensar que es como algo, un tipo de práctica que reproduce las prácticas de la nobleza europea, ¿no? O sea, acomodar a las hijas y a los hijos con familias, pues de poder, ya sea social, económico, cultural, lo que ustedes quieran ver, y de ahí, pues bueno, es como asegurarles la vida, ¿no? Asegurarles su futuro, ¿no? Entonces, bueno, se me hace, pues es muy interesante decirlo, porque no nos quedamos con solamente esta visión de que son familias, que tuvieron dinero y luego ya los hijos se lo despilfarraron y todo, sino que es muy interesante ver cómo se van tejiendo estas redes, ¿no? O sea, cómo fue que debieron de ir acomodando a cada uno de sus chilpayates, ¿no? O sea, es que no era cualquier cosa, porque había que emparentar no solamente en cuestión, ah, sí, mira, mi hijo es muy guapo y le conviene, ¿no? O sea, era que la otra familia también viera la importancia de la familia Manríquez de Lara. Es Manrique de Lara, ¿verdad? ¿O Manríquez?
Manrique.
Manrique de Lara, que vea la importancia como para que dijeran, ah, no, mi hijo sí se puede casar con esta chica que es de los Manrique de Lara, ¿no? Entonces, pues estoy así como sorprendido. Pero bueno, ahora sí, Alex. Bueno, ya después de que hice este recuento, continúa.
Sí, bueno, ahí, por ejemplo, en este caso es una familia bien endógama, porque la mayoría de los padrinos que escogen para los matrimonios de la primera generación y los bautizos de esta misma primera generación es muy estrecha, es decir, se parentan entre hermanos, entre primos, tíos y abuelos, ¿no? O sea, como que esta familia sí fue muy endógama, ¿no? Rara vez vas a encontrar a un miembro que es parte de la familia, que está fuera de la familia. Un ejemplo es el doctor Tomás Ortiz de Parada, que digo, yo creo que por la cuestión de que era doctor o médico, lo aceptan como padrino, y entonces ya ahí entra como parte de la familia, y es de los, hay otro español que se llama Secundino Gándara La Güera. También era muy, 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 muy pesado en su tiempo, comerciante, minero y español, pues como que les vino para que al momento de que falleciera el papá o la mamá, pudiera mantener o socorrer al hijo, ¿no? Como el sacramento del bautismo es muy importante, pues ahí se daba esta parte, ¿no? Y bueno, ahí con esta cuestión de que escogían bien esta relación de con quién emparentar era muy fuerte. Aparte, bien como dices, era de la sociedad, bueno, de la nobleza española, pero los estudios de familias a veces dejan de lado esta parte, y yo creo que es una cuestión que se va heredando, yo creo que hasta nuestros días, incluso hasta nuestras familias, a pesar de que somos, por decirlo de una manera, de una clase económicamente no tan fuerte, pero se reproducen los mismos patrones, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, pues ya desde el siglo XVIII, se hablaba ya de esto, ¿no? Entonces yo sí como que dije, entonces es una herencia que da la sociedad del siglo XVIII a la del siglo XIX, pero como bien dices, yo creo que ya venía desde antes, ¿no? Desde mucho, mucho antes.
Sí, bueno, se iban reproduciendo, ¿no? Como estas prácticas, y obviamente, pues, a su nivel, ¿no? A su estatus. Es como tú lo dices, seguramente lo seguimos haciendo de otra manera, o sea, pero como herencia de eso, y pues seguramente basándonos en el nivel en el que nos manejamos. O sea, pues igual si no, no somos de la nobleza, pero siempre igual hay familias que están buscando, pues, encajar o acomodarse en un mismo nivel. Bueno, quiero pensar, ¿no? No lo sé, a lo mejor me estoy equivocando.
Bueno, en esta familia, a finales del siglo XIX, un periódico la reconoce como una de las mejores familias. Y ahorita, antes de que se me olvide, quiero mencionarte, pareciera que en San Luis Potosí la gente es muy conservadora, pero atrás de su conservadurismo era una gente muy liberal, porque, por ejemplo, al permitir que esta Jesús Aguilar se casara con Herculano, yo creo que ahí tenía ya no era tanto una cuestión de ser muy, muy conservadora, porque entonces, ¡pum!, se rompía el esquema. Y fíjate que algo bien curioso, que siendo una sociedad muy conservadora, dentro de estas tres familias, nunca, nunca encontré a ningún sacerdote dentro de los hijos. Y eso me llamó mucho la atención.
Sí, bueno, porque sabemos también que en las familias acaudaladas de aquel entonces era también como un súper privilegio que entre sus descendientes o parientes hubiera un sacerdote.
Exacto, entonces no lo encontré. Entonces yo dije, ahí es otra, por decir otro, otra particularidad que tiene San Luis, a diferencia de otras familias, uh-huh, en donde sí por lo menos una hija o un hijo son religiosos o sacerdotes, ¿no?
Bueno, para quienes nos escuchan sabrán, pues ahorita estamos, es como si estuviéramos hablando de los chismes de las familias acaudaladas del siglo XIX, o sea, esto es, o sea, que ventaneando ni qué otra cosa, esto nos queda corto, ¿no? Pero es del siglo XIX, lo cual se me hace bien, bien padre. Sí. Háblanos de otra familia. Bueno, esto fue la Manríquez de Lara.
Los Otón.
Los chismes de esta familia me encantaron. A ver, ahora cuéntanos de otros.
En el caso de los Otón, ¿qué pasa con los Otón? Bueno, los Otón son una familia pequeña. Igual, Manuel Otón, que es el patriarca, se casa con una ascendente española y forman su familia 5 hijos. Uno se le muere pequeño, le sobreviven 4 de esos 4, pues una se casa con Felipe Muriedas, Francisca se casa con Felipe Muriedas, no hay descendencia. Antonia Otón se casa con Pitman, Eduardo Pitman. Por ejemplo, aquí Pitman, se me hace también una cuestión bien curiosa porque Pitman es anglicano, ¿no? Entonces ahí se rompe con la estructura también de este conservadurismo, ¿no? Y Pitman, todo el tiempo que vivió en San Luis Potosí, jamás, jamás negó su religión ni nada, y él murió, dice, yo, en su testamento dice, yo crecí con esta religión y voy a morir siendo anglicano, ¿no? Entonces, así como que se uh-huh, joden todos, yo soy así, ¿no?
Fíjate, se me hace bien interesante, perdón, deja que te interrumpa poquito. Me parece súper interesante también este dato sobre un extranjero casándose con una mexicana, o bueno, no sé, igual de ascendencia española, descendiente de españoles, porque sabrán, les cuento rápidamente, que para el caso de Zacatecas, hacia la primera mitad del siglo XIX, mucho, no sé, en los 30s también, 30s, 40s, había, sabrán pues que está cerca de la capital Veta Grande, que es una de las vetas que se trabajó más durante todo desde el periodo novohispano, ¿no? La extracción de plata. Entonces había extranjeros, que eran los que estaban invirtiendo en las minas, ¿no? En este caso había prusianos, o actualmente pues alemanes, pues digámoslo así, alemanes e ingleses en esta región. Y estos, cuando estaban ya viviendo aquí en Zacatecas, pues obviamente querían emparentar, porque también decían, no, pues es que nos tenemos que relacionar con la gente, ¿no? Porque pues si no, sería como tener una muerte social, si no te relacionas con nadie, pues es como, pues ahí estaban como apestadillos. Pero entonces empezaron a buscar relacionarse, y la mejor manera para relacionarse con la población era casándose. Sin embargo, en este caso, para casarse tendrían primero que convertirse al catolicismo. Y esta fue una, se les llama como matrimonios mixtos, y fue una dinámica muy peculiar y pues divertida a la vez, porque tenían todo el proceso de conversión, y ya después de que se convertían y se casaban a la iglesia católica, los sacerdotes decían, pues es que no se volvió a parar en la iglesia, ¿no? O sea, parece que fue todo un plan, ¿no? Organizado por ellos para nada más casarse, emparentar, y no vuelven a misa. Y alguno de ellos sí dejó por escrito así de que pues no, nunca iba a renunciar a su religión, porque pues era la religión de sus papás, que es lo mismo de que decían los sacerdotes católicos, ¿no? Que cómo era posible que hubiera católicas, que los papás eran católicos, que renunciaran a la fe católica y se convirtieran a otra religión. Entonces, bueno, es algo como divertido, es algo interesante de analizar. Y en este caso, bueno, pues ya nos está contando Alex de un inglés que se casa con una descendiente española en San Luis Potosí, el cual nunca renunció a su religión, y esto rompe con un tipo de dinámica conservadora de la ciudad, ¿verdad? Ok, síguenos contando.
Por lo mismo, él no participa como padrino de nada. Uh-huh. O sea, dentro de de la red de esta familia, no hay padrinazgo por parte del abuelo. En este caso, se casan las hijas, tienen nietos, y la señora Antonia Otón sí es madrina de 4, 5, 6, 7, 8 nietos, pero el papá, el abuelo en este caso, no. Él se mantiene al margen, y tampoco lo vas a ver en las noticias donde hay inauguraciones de que llegó un santo a San Luis para tenerlo en un altar, o que llegaban las custodias impresionantes para ser padrinos, y ahí mencionan a todas las familias y aparece su esposa y sus hijas, pero él no. O sea, él se mantiene a la raya, uh-huh, y dice, yo soy lo que soy y yo no, ahora sí que no me parezco a nadie, como ajá, dice por ahí la canción.
Sí, bueno, y es que aparte era una dinámica complicada, porque, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, les cuento, pues encontró algunos documentos donde extranjeros querían formar parte, ¿no? De una, por decir, del bautizo de alguien que les pedían que fueran padrinos. Y el sacerdote les negaba el permiso por no ser católicos, a no ser que soltaran una suma de dinero importante.
Fíjate que en esa parte también lo pensé de esa manera, pero nunca, bueno, lo que yo consulté no. Y yo creo que el ser protestante no le afectó para que él amasara una riqueza pues considerable, ¿no? Porque tenía una su casa de comercio y más que casa de comercio, era una casa de transacciones bancarias, sobre todo, ¿no? Fue dueño de la hacienda de la Corcovada, que está para acá, para, bueno, está aquí en San Luis. ¿Sí? Y también así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el otro hijo, Ramón Otón? Ramón Otón se casa también con una hija natural, ¿no? Entonces ahí ya encuentro dos casos de que se casan con hijas no, naturales, ¿no? ¿Qué pasa con Paulina Lechón? Se llama, se apellida así la esposa de Ramón Otón, ¿no? ¿Qué pasa con ella? Ella, pues, de buena familia no es. Es hija natural, o quién sabe si fuera de buena familia. Yo no encontré ningún antecedente que me ubicara que pues venía de algún lechón. El apellido Lechón lo ubico desde 1830, 35, con un político muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé si él sea el abuelo de ella, pero, o sea, no tengo ningún rastro que me lo asegure, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ella? Cuando la suegra, o sea, Antonia Malavear, se da cuenta que se casa a su hijo y todo, y así muy bonito y todo, pero en los asuntos familiares a ella no la incluye, no, nunca la incluyó. Es decir, repartió la herencia del esposo y dice, estuvo presente, ta, 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 menos Paulina Lechón. Tuve que el primer hijo se le muere y reparte la herencia también con el segundo hijo y dice, en presencia de mi hijo, ta, 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 estuvieron mis demás hijas, mis yernos, ¿no? Cuando decía, o mis hijos políticos, como ellas les decían, Felipe y Eduardo Pidman, pero la nuera no. Entonces tú dices, ¿qué onda ahí? A mí me hace suponer que ahí había un conflicto pues de intereses o así como
Era
que...
un conflicto de suegra y
Y
nuera,
no era
¿no?
literal,
Sí, o sea,
literal,
a la
sí.
suegra no le gustó, bueno, a la mamá no le gustó que su hijo se casara con cualquier pelafustana, ¿no?
Ah, literal, así, ¿no? Entonces,
Prácticamente.
no la incluía en los eventos, ¿no? Entonces, desafortunadamente para 1900, como con los Manrique de Lara, para 1907 pierden todo, ¿no? Tanto los Otón como los Manrique de Lara. Aún con todo, los yernos siguieron un poquito más, pero ya para 1920, pues ya descienden económicamente de la escala social en San Luis Potosí. Sí se escuchan todavía, pero pues ya son como que ya de menos. Ocupan, siguen ocupando sus cargos, pero ya no tienen esa riqueza que en su momento los abuelos o los tatarabuelos crearon, ¿no? En
¿Hay
el caso,
alguna
bueno.
razón evidente por la cual hayan perdido su riqueza? O sea, ¿el mal manejo fue los movimientos de la revolución o qué fue lo que terminó con su, no sé, poder, riqueza?
En el caso de los Manrique de Lara, yo pienso que fue las malas decisiones que tomaron los hijos, ¿sí?
Malas
Al
inversiones.
punto de malas inversiones y invertir y no tener ganancia, como que eso los llevó a la quiebra. Aparte, pues eran muchísimos hijos, al momento de la repartición de la herencia, pues la herencia se amoló toda, ¿no? Perdón. Pues ahí quedó, para 1910 ya no encuentro yo a nadie. Aquí en San Luis sí encuentro que continúan en Alemania y encuentro que continúan en la Ciudad de México, otros están en Monterrey, pero nada más hasta ahí, ya de ellos ya no supe más nada. De los Otón se quedan algunos aquí en México, se quedan unos aquí en San Luis, unos en Querétaro, otros en la Ciudad de México, pero también la mayoría de ellos se fue a Estados Unidos, ahorita están todos radicando en Chicago. La descendencia de los Manrique de Lara que yo encuentro está en España y es la sexta generación, ya va por la sexta generación, ¿sí? Igual que los Otón. Bueno, ahora cambio a los Muriel, así rápido. Los Muriel, te digo, los Muriel se casan con, bueno, Ignacio Muriel se casa con esta Manuela Soberón. De Manuela Soberón es su segundo hijo, perdón, su segundo matrimonio, y todo me hace suponer que Ignacio y Manuela eran compadres, porque en el acta de matrimonio argumenta que se les dispensa un parentesco espiritual que tienen. Entonces me imagino que por ahí este Ignacio Muriel ha de haber sido padrino de alguno de los hijos de Manuela Soberón. Bueno, ahí está. Se casan, tienen 7 hijos, 2 mueren, y entonces viene la descendencia de ellos. Tienen a Refugio, tienen a Refugio, que se casa con 12, de 2 veces también, y los 2 esposos son españoles. Uno de ellos fue presidente o vicecónsul aquí en San Luis Potosí. La otra hija se casa con un Cabrera, él se le muere y queda viuda y no se vuelve a casar. El hijo se casa con María de Jesús Cabrera, que es hija de un farmacéutico y empresario de San Luis Potosí, que se llamaba Florencio Cabrera. Y finalmente, Lucía y Belén se casan con españoles también. ¿Qué pasa con estas 2 últimas? Hacia 1980 se regresan los esposos a España, se llevan a sus respectivas familias y ya no regresan a México, ¿no? Entonces, estas 2 últimas son como los que comúnmente se le conoce como indianos, ¿no? Cuando están en México, amasan su fortuna y regresan a la ciudad de donde salieron y crean ahí como una especie de castillo, ¿no? La gente ya los conoce así como indianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Refugio Muriel? El matriarcado que ejerce esta Manuela Soberón se lo hereda a sus 3 hijos, bueno, a sus 2 hijas y a su nuera. En el caso de Refugio, Refugio era una persona que conocía a la perfección los negocios y junto con esta Luisa, pues se hicieron prestamistas, compraron casas, bueno, comúnmente se les conoce como propietarias, y Refugio andaba del tingo al tango, ¿no? Así como su esposo, el primer esposo se le muere, le deja una herencia pues considerable, la invierte, todo se lo manejaba su hermano Matías Hernández Soberón, y entonces ella se da como que el lujo de ir a España, conseguirse un segundo esposo y andar viajando de México a España, ¿no? En España, hasta donde tengo los documentos que me permitieron, ella, Refugio Muriel, anduvo en Santander, en Valladolid, en San Sebastián, y muere en Valladolid precisamente, ¿no? Entonces, como que andaba dándose,
o sea, andaba dándose la vida, pues, la vida perro, la vida chingüengüenchona acá.
Ajá, exactamente, ¿no? Pero pues yo creo que sí lo valía porque su dinero lo tenía invertido, ¿no? En ese caso. En el caso de Ignacio Muriel, junto con los otros integrantes de las familias, pues, fueron empresarios, mineros, hacendados, participaron en la política, entonces anduvieron también así, fue banquero, entonces fue así como que esta cuestión de la red socioeconómica que se teje, sí fue muy, muy, muy particular de este grupo, ¿no? Yo digo, yo lo puedo considerar como un grupo empresarial de San Luis Potosí, pero un especialista me dijo que no los podía considerar porque no trasciende el grupo empresarial, ¿no? Entonces, pero pues se hace presente. Es como una red empresarial que se teje en San Luis, pero solo entre algunos miembros, no entran todos, ¿no? Entonces, Ignacio Muriel, pues, muere en 1897, deja a la esposa embarazada, la deja con 10 hijos, y entonces así como que, tuvieron, creo que eran 12, porque 12 le murieron y le sobrevivieron 10, ¿no? Entonces,
No, bueno, es que sigo Clara. Sorprendido. Digo, o sea, yo sé, obviamente lo estoy viendo con mis ojos ya de hijo del siglo XX, XXI, donde ya ahorita las familias, quien tenga esa cantidad de hijos, pues es como de no manche, ¿no? Pero en aquel entonces, pues era común. Digo, a lo mejor a muchos de nosotros todavía nos tocó tener, que tengamos de 10 tíos, ¿no? Entonces... Sí. Pero bueno, es que cuando escuché la de 25 y esta de 10, 12, bueno, pues es que sí es como de qué bueno que ya existe Facebook, ¿no? Digo, sí, porque te entretiene.
Exacto. La señora pues se queda con estos 10 hijos y realmente yo me la imagino con la angustia de decir qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, aparte, el esposo se le muere sin testamento, entonces pues no sabe ni lo que tiene, entonces así como que el hermano dijo, pues, el hermano que fue Matías Hernández Soberón dice, pues, yo te ayudo a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Total, a cada hijo le deja de herencia, creo que 33,000 pesos de ese tiempo, y ella lo que hace es volverse prestamista. ¿no? Entonces, presta a nombre de los hijos, ¿no? Entonces, ahí va esta herencia que alcanza a las dos hijas de Manuela y a su hija política, que es María de Jesús Cabrera, ¿no? Entonces, si ahorita yo creo que la familia Muriel se mantiene, yo creo que fue precisamente por la decisión que tomó la matriarca Manuela Soberón, por un lado, en un primer momento, y en un segundo momento, la misma matriarca María de Jesús Cabrera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, yo creo que esas dos figuras son importantísimas dentro de esta familia para que la familia continúe y se quedara en San Luis Potosí.
Entonces, perdón, a diferencia de las otras familias, esta familia, la familia Muriel, es la que se maneja como matriarcado, a diferencia de las otras, ¿cierto? Sí, y entonces, sí. En la familia Muriel, van a ser las mujeres las que logran llevar una mejor administración y que permiten que la familia se mantenga a la fecha, o sea, que el apellido de la familia siga sonando actualmente en San Luis Potosí.
Sí, 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 sí. Okay. De hecho, el exceso de hijos de Ignacio Muriel, digo, exceso de hijos por decir que son un poquito la familia grande, es la que mantiene al apellido aquí, porque, por ejemplo, Luisa Muriel tuvo a su hija, y como por ser mujer, pues ya ves que va en el segundo lugar. Ajá. Y el apellido ya desaparece, y en el caso de Refugio Muriel, pues igual, ¿no? También como va en el segundo apellido, pues desaparece, ¿no? Pero pude localizar hasta, de cada una de las familias pude localizar hasta la tercera generación, y en cada una de las familias logré entrevistar a un descendiente de ellos, ¿no? En el caso de los Manrique de Lara, tuve la oportunidad de conocer a Gonzalo García Muriedas de España, y él amablemente me dio toda la descendencia de Antonio. Entonces, ahí continúa esta cuestión de decir, bueno, el señor, este Antonio Muriedas, creo que viene siendo su tatarabuelo, por lo mismo, esta Carlota Manrique de Lara de Muriedas es su tatarabuela, ¿no? Entonces, esa rama de los Muriel Manrique de Lara en España se mantuvo y hasta el actual vive. En el caso de los Soltón, ahí sí tengo un poco de confusión, porque los Soltón que actualmente están en San Luis, no sé por qué rama vengan, ¿no? Ahí sí te desconozco. Y en la cuestión de los Muriel, pues te digo, por esta rama de los Muriel Cabrera, que es en los que ubico a los Muriel, ahorita te digo, van por la sexta generación cada uno. La red de los Otón fue una red muy exógama, por ser una familia muy pequeña, no hubo padrinazgos en tíos, hermanos o nada, simplemente ellos lo que buscaron fue a miembros o a integrantes de la sociedad que tuvieran el mismo estatus económico, es decir, entre mineros, comerciantes, políticos, ¿no? En el caso de los Muriel, ahí también tenemos una red muy endógama. ¿Por qué? Porque incluso mi hermano más chico pudo ser mi padrino de bautizo, ¿no? Entonces, llegaban a esa cohesión de la red, ¿no?
Pues súper interesante todos estos chismes que te digo, que me siento así como en ventaneando, escuchando toda la información de las familias. Pero digo, está padre, justo está, digo, todas, ¿no? Está muy interesante. Pero justo esta última, sobre el papel de la mujer como administradoras, como buenas administradoras, y cómo, sí, a diferencia de las otras familias, pues esta se mantiene. Pues muy bien, Alex, la verdad es que estoy impresionado de conocer ahí un poco de las familias de San Luis Potosí. A ver, cuéntanos.
Sí, ahí hay algo bien importante, porque ya en el momento de la muerte, tanto Manuela Soberón como Refugio orgullosamente escribían su doble viudez, ¿no? Uh-huh. Pues decir, era Manuela Soberón, viuda de Hernández y de Muriel, ¿no? Y Refugio, igual, así, Refugio Muriel, viuda de Ruiz y Narezo, ¿no? Así como que se sentían, me imagino que se sentían como pavos reales cuando decían eso, ¿no?
Entonces, sí, no, digo, pues es como que no se pierda de la costumbre del barroquismo, ¿no? De presuman, exacto, ¿no? Toda así, su red de familia.
Sí, y fíjate, bueno, esta es una anécdota ya aparte, pero tiene que ver también con ello. En un grupo de Facebook, ahí encontré que un chavo andaba buscando precisamente datos sobre la familia Muriel, y dice, no, pues todo el mundo se agarró ahí como que a comentarle, ¿no? Entonces yo en el chat privado le dije, ¿sabes qué? Pues estoy haciendo una investigación sobre esta familia, así, 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 y empezamos a platicar muy chido, ¿no? Entonces, de repente me dice, si tienes algún dato proporciónamelo. Yo le di los datos con todo gusto, porque no me gusta así como que a veces el historiador como que se siente que es el, ¿cómo se llama?
Sí, no, es como romper estas prácticas de la vieja escuela de historiadores, ¿no? Donde son
Ajá,
celosos
exacto,
de la
¿no?
información y no la
Ajá,
sueltan.
sí, ajá. Caciques de la información, iba a
Ajá.
decir, ¿no? Entonces, yo le proporciono toda la información que tú le dije. Mira, esto es lo que yo tengo hasta ahorita. Si te sirve, pues úsala. Por mí no hay ningún problema. Dice, bueno, pues yo nomás te quiero decir que, pues el nieto de esta señora tiene un diario, no sé qué, no sé qué. Pues cuando me dijo que tiene un diario, justamente se me levantaron así las cejas como a ti, ¿no? Así ahorita, ¿no? Yo dije, no manches. Y dije, si tienes oportunidad, te lo podría pedir que me lo digitalices y me lo mandes. No, Alex, yo soy enemigo de la tecnología. Dice, te lo voy a mandar, ¿no? Y yo pensé, dije, ches españoles
Ajá,
habladores,
tú
¿no? Pues
hasta crees,
claro
ajá.
que no, hasta crees que me va a mandar el libro, ¿no? Al mes tenía el libro aquí en mi casa.
Oye, pero o sea,
Y
¿lo fotocopió o te mandó el
no, no,
original?
no, me lo mandó original.
Wow. ¿Y se lo
Sí, me lo
regresaste o
mandó
lo
original.
tienes todavía?
No, aquí lo, no, yo me quedé con él. De hecho, fue un regalo que él me hizo por la
Ay,
información que yo le
no
proporcioné.
manches, no, pues es que eso sí está para chisme de Ventaneando, pues. O sea, ahí sí está
Ajá,
para sacar
y
todos los datos importantes.
ajá, en el diario este, Emiliano de la Escalera se llama, describe muy bien a la mamá grande. De hecho, se llama el libro Mamá Grande y su tiempo, ¿no? Ya ves que en ese tiempo a la abuela no se le decía abuela, se le decía mamá grande. Entonces, Emiliano la describe muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que si se la manda a una persona caricaturista, yo creo que podría sacar un retrato de todo, de cómo la describe Emiliano a este refugio Muriel. Y yo me la imagino así, te digo, mujeres,
De carácter fuerte.
así, ajá, calzonudas, yo les diría,
Ajá.
¿no? Así como que así. De hecho, en el examen me preguntó una doctora precisamente esta parte, dice, oye, Alex, ¿y cómo te las imaginas? O si tienes alguna imagen de ella. Desafortunadamente no tengo ninguna imagen, pero no me las quiero imaginar a las tres juntas en un evento social, por ejemplo, ¿no? Cada una con su propio carácter, con su descendencia, así como mamá gallina con sus hijos alrededor. O sea, no me las quiero imaginar porque digo, las tres me las imagino que han de haber sido muy, muy, muy fuerte de carácter, ¿no? Y muy, pues me imagino que muy guapas también, ¿no? A pesar de que la hermosura difiere de muchas cosas, ¿no? Pero digo, yo creo que han de haber sido mujeres muy, muy guapas, muy empoderadas por lo que puedo ver. Y pues te digo, yo creo que solas aparecieron. Yo no buscaba que las mujeres como que entraran en el ámbito de mi tesis, pero solas dijeron, aquí estamos, volteanos a vernos, ¿no? Nosotros también como que somos parte de la familia, ¿no? Y yo
Sí,
creo
muy
que
importante, por cierto, o sea, por todo lo que has dicho, creo que evidentemente si no las hubieras mencionado en tu investigación, se hubiera quedado corta. Entonces, creo
sí.
que fue una aportación bastante valiosa y para quienes investiguen más sobre, pues no sé, es que a lo mejor es muy adelantado y muy arriesgado el decir como mujeres empresarias, no, ¿verdad? Pero como este papel de la mujer dentro de familias de poder económico en un siglo donde era dominado por los hombres, entonces me parece que es como bastante interesante.
Fíjate que ahí en ese aspecto yo también pensé que algo era muy, muy nuevo, pero por ejemplo, ya está el caso que nos mencionas allá de la hacienda,
De San
¿cómo
Pedro
se
Piedra
llama?
Gorda.
Me quedo con lo de la gorda.
Ajá.
En Guanajuato me pasaron un libro, ese sí me lo fotocopiaron porque no lo pude conseguir, y ahí ya las mujeres desde finales del 18, sobre todo las que se quedaban solteras, o vulgarmente las cotorritas, como se les decía antes, invertían y prestaban sus haciendas a las empresas para que trabajaran ahí, ¿no? Entonces yo digo, yo creo que entonces lo que hace falta es una metodología que te permita ver a las mujeres, pero ya desde siglos pasados, no desde ahora, ¿no? Yo creo que la mujer sí ha tenido un papel muy importante en México, y yo creo que lo que hace falta es ver la forma de cómo sacarlas de donde están, ¿no? En el fondo que yo utilicé, que fueron los protocolos, sin temor a mentirte, ni tampoco así como que a que digas, wow, ¿no? Yo creo que más de 50 mujeres en el periodo, yo sí me encontré que estaban trabajando esta parte, ¿no? Así como que entre propietarias, pequeñas empresarias, no voy a decir que grandes porque no eran grandes empresarias, pero sí pequeñas empresarias, ¿no? Entonces yo digo que de ahí se puede sacar mucho, ¿no? Yo creo que ese fondo, porque sí también me dicen, es que yo no sé usar ese fondo, ¿cómo usas ese fondo, no? Pues es que tienes que darle una forma muy específica de abordarlo, ¿no?
Sí.
Pero sí, 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 yo creo que el papel de la mujer se tiene que rescatar, pero no desde el siglo XIX, yo creo que desde el siglo XVIII, o si no es que desde el XVI y XVII.
Sí, no, pues yo creo que ha de haber, yo digo que expulgándole, a lo mejor uno se puede encontrar muchas mujeres así. Digo, nada más el caso es que, por lo regular, como la historia era de los hombres, ¿no? O sea, principalmente, entonces yo creo que rascándole, pues seguramente que nos encontraremos muchas mujeres muy valiosas en la historia. Pues muy bien, sí. Alex, la verdad es que todo esto está muy interesante. Ya para ir terminando, no sé si quieras comentar algún dato extra sobre estas familias o algo más que quieras decir.
O sea, yo creo que, bueno, más bien, dije lo esencial, porque si te metes a estudiar familias, es el cuento de nunca acabar, uh-huh. ¿no? Porque luego sigues tras otra generación, y luego otra generación, y otra generación, y entonces así te va, ¿no? Y cada generación tiene su particularidad. A mí lo que me sorprende mucho es que es como es que, a pesar de que los patriarcas heredan a los hijos una forma de cultura de diversificación empresarial, los hijos no cumplen con ella, uh-huh. como que los hijos se sienten con todo el poder de decir, pues todo me respalda, pero a la mera hora se dieron cuenta que pues no los respaldó realmente. Entonces tuvieron que vender y deshacerse de todo lo
que se dieron cuenta de que el dinero se acaba.
Ajá, y también el apellido. Y fíjate, uh-huh. algo bien curioso es que aquí en San Luis, si tú desciendes económicamente, la gente ya no te ve de la misma manera. No sé si en Zacatecas pase lo mismo.
No, pero... bueno, pues es que Zacatecas nunca ha tenido dinero, ¿no? Por eso no se ve así.
Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Manuela Murieta, es un caso bien particular porque se supone que ella ni siquiera la consideran muriedas dentro de la mitología de San Luis Potosí, porque revisando los grupos de haciendas potosinas, San Luis Turístico, no sé qué, se crearon mitos alrededor de figuras de las que trabajé, ¿no? Entonces, una figura de en donde hay un chorro de mitos es la figura de Felipe Muriedas, ¿no? Dicen que todo su dinero está enterrado en Gogorrón. Yo realmente no sé si está o no enterrado.
No, bueno, y ahora después de que lo has dicho, seguramente habrá curiosos que quieran ir a explorar.
Sí, yo creo que sí, pero pues la hacienda está habitada, es lo bueno. Yo creo que no puede ser saqueada.
¿Dónde está?
En Villa de Reyes, aquí cerca de San Luis, de la ciudad de San Luis, a media hora más o menos. Se mantiene en pie y está muy bien cuidada, ¿no? Esa es una. Se decía que la hija, Manuela Muriedas, bueno, su nombre completo era María Manuela, era Teófila Manuela de la Concepción.
Bonito nombre.
Y nada más se quedó con el Manuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, también se casa dos veces. El segundo esposo toma malas decisiones, muy, muy malas decisiones al momento de hacer negocios y despilfarra toda la fortuna que creó Felipe Muriedas. ¿Qué te digo? Felipe Muriedas deja un testamento que para mí es como la cuarta parte de lo que generó realmente, de unas 100 páginas, ¿no? O de 100 hojas. Manuela, al morir, deja 30, ¿no? Entonces, dice, ¿dónde quedó todo el capital que se todo esto, ¿no? Pues total, no se supo. Decían que ella no era Manrique de Lara. Entonces, ya cuando tuve que revisar, dije, aclarar cosas, dije, señora Manuela Muriedas Manrique de Lara, de La Vega y de Zavala, su nombre completo, ¿no? Así, para que la sociedad entendiera de San Luis.
Dándole su valor nuevamente.
Exactamente, porque te digo, ella muere cuando su papá donó el edificio de la Beneficencia que está actualmente en San Luis Potosí. La Beneficencia Española, pues es un lugar donde se atiende a los españoles que ya vivan en San Luis Potosí o a los que recién llegan. Antes era una cuestión de de que llegaban y te tenían que dar la salud. Ahorita no, ahorita ya como es una sociedad anónima, pues ya se maneja de otra forma, ¿no? Al momento de que ella muere, no la quisieron atender en la Beneficencia Española y murió en una clínica del Seguro Social. Entonces fue así como decir, ¿qué onda? Después de todo lo que tuvo, pues sí, pero es que en San Luis Potosí, si bajas económicamente, uh-huh, la sociedad como que, como lo mencionaste hace rato, ¿no? O sea, como que te ve ya como apestadito, ya así, uh-huh, como que ya no formas parte de nosotros. Por eso mucha gente se aferra al apellido, aunque ya no tenga nada, pero se aferra al apellido para mantenerse dentro de ese, uh-huh, de ese grupo. Que sí hay sus diferencias también, ¿no? Porque pues está el rico rico, el rico pobre, el rico medio pobre, el rico no sé qué rico, no. Pero pues ahí al decir, ay, es que yo soy de los López de no sé quién, ah, bueno, entonces sí eres bienvenido. Ah, no, es que, uh-huh, yo soy de los Manrique de no sé quién, ah, bueno, entonces eres bienvenido, ¿no? Uh-huh. Pero así, así se
dice. Peculiaridades de los potosinos, ¿no?
Sí, ya tú que nos conoces te das cuenta.
Sí, sí, por eso.
Sí, como...
Pues muy bien, Alex, bueno, pues... Te agradezco muchísimo la participación ahora a esta cápsula, a este podcast. La verdad es que ha estado muy, muy interesante y muy divertido todos los chismes del siglo XIX de estas familias. La verdad es que ha estado como muy, muy ameno todo esto. Pues te agradezco la participación y espero cualquier otro tema que tengas para compartir sobre otra familia, con muchísimo gusto lo podrás pues presentar aquí con nosotros, ¿no?
Bueno, aquí fue esta parte nada más sobre la cuestión familiar. Falta hablar de toda su participación empresarial que tuvieron, que también no. Es otro tema. Yo creo
pues,
que
pues esperemos
otro podcast.
Hagamos otro podcast de la participación económica, ¿o qué es? Sí, ¿no? La comercial y eso. Pues lo dejamos pendiente. Yo estaría con gusto para hacerlo otra vez. Y pues bueno, por ahora creo que no queda más que agradecerte, ¿no? Esta participación.
No, hombre, gracias a ti por escuchar mis loqueras.
No, hombre, pues
bueno, mías no, las que escribí,
las que hicieron estas familias. Así es.
Las que hicieron estas familias, sí.
Pues muy bien. Pues bueno, amigos, espero les haya gustado, hayan encontrado de interés este tema, el cual pues efectivamente sí es interesante para quienes les guste saber sobre los chismes de familias y cómo se fueron relacionando y cómo fueron creciendo durante un periodo. A lo mejor ustedes tendrán su propia historia familiar que se sienta identificada con estas familias, ¿no? Que llegaron de extranjeros y se establecieron en la ciudad de San Luis Potosí. Posiblemente en Zacatecas hayan pasado algunas situaciones similares. Habrá que esperar a ver si alguien que haya investigado a familias zacatecanas. Pues bien, sin más, me despido. Nos encontramos en otra emisión. Chao.
Ahora que has escuchado unos minutos de historia, estás informado. Hasta la próxima.
Falta esta parte de lo que hicieron, ¿no? Por ejemplo, la presa de San José, los caminos carreteros de, uh-huh, de San Luis a Tampico, cómo es que hicieron los ferrocarriles también.
O sea, si tuvieron una buena intervención en mucho sí, de la infraestructura en San Luis.
Sí, sí, por ejemplo, hay un trajeron mucha maquinaria de Europa y de Estados Unidos, de Cincinnati sobre todo, ¿no? Entonces, sí, está ahí un poco, incluso se puede hablar de una historia industrial, porque en Felipe Muriedas trajo las primeras máquinas de coser Singer, bueno, de las primeras, tenía una fábrica ya, tenía un telar que se manejaba con 100 caballos de fuerza, entonces para su momento era muy, muy, muy novedoso, y también perforaron varios pozos en dos haciendas de allá de Villa de Reyes, que se le llaman pozos artesianos para la cuestión de la agricultura, entonces sí te digo, de que modernizaron, ¿no? Pareciera que no, pero sí.
Órale.
Pues te no, digo, pues sí. Ya ese sería ya para otro.
Sí, no, pues ya nos da para más. Sí, pero luego lo programamos y sacamos.
Sí, no te preocupes. Otro. Sí, vale. Ya luego me dices. Vale,
pues. Perfectísimo. Órale, bueno, pues cuídate mucho y ahí estamos en contacto.
Dale, cuídate. Bye.
Chao, bye.